Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Caviar Online, el podcast de Marficom. Hola, Joan Martín.
Hola, Carles.
Hablamos de marketing, de comunicación, de redes sociales, del mundo online, pero también del offline, ya lo sabéis.
Contenido de calidad en pequeñas dosis.
Muy bien, esto es Caviar Online, el podcast de Marficom. Hay un pequeño delay que solucionaremos porque automáticamente el programa ya va a, pues, a ponerse en ello, pero no pasa nada, porque somos gente feliz y contenta de estar una semana más con todos vosotros en el episodio 444 de Caviar Online.
Pero no solo 444, sino del día 22, que 2 y 2 hacen 4, y del 2024, que es 2-2-4-4, porque el 0 no cuenta. 2 más 2, 4, y 4 y 4. O sea, espectacular. Y sabes que el 4 es mi número preferido. O sea, que es espectacularísimo.
No. Que se ve. El 4 es mi número preferido. No el tuyo.
Tú lo No, perdona. Es el mío. No,
ahora,
tú, momento, a rebufo.
Ahora, perdonad.
Pero esto lo hemos dicho muchas veces. Hemos dicho muchas veces que el mío es el 4 y el tú también es el 4.
¿Ah, sí? No lo recordaba, ahora mismo lo tenía presente.
Sí.
Pues no lo tenía
es
presente.
Que es más... Te diré más cosas. Hoy es el programa 30 de esta temporada, ¿vale?
Sí.
Y es marzo, que es el mes 3. O sea, 3, 30 del 3, o sea, 3, también coincide.
Ay, Dios.
O sea, y ahora son las, y es el número previo al 4.
Si quieres decir.
Por cierto, bueno, hablando de números y meses, o sea, octubre no tiene sentido. Porque es el octavo. O sea, ya sé que Julio César puso esos dos meses en medio, pero ¿por qué no dejó el 8 en el 8 y después sumó el 13 y el 14, o sea, el 11 y el 12, y el octubre lo dejó en su sitio?
Pero un momento, ¿sabes? No, ya que te metes en eso, octubre es 8, noviembre es 9 y diciembre es 10.
¿Y qué? Sí, que pero lugar, Julio César...
Era tan fácil como en lugar de poner enero y febrero adelante, ponerlos al final, y ya estaba.
También.
¿Por qué los metes delante y no detrás?
Los puso en medio, ¿no? Julio César. ¿No fue julio y junio que puso él? Julio,
bueno, pues
César.
Ponlos al final, ya desde 8, 9, 10, ponlos al final. Vale, me sirve.
Sí, estamos de lo mismo. Pero es que es absurdo.
No, él en medio. Ahí, el protagonismo de estar el ego. Claro. El ego, es ego.
No, pero el ego al principio. O sea, si tú tienes ego, ponte delante.
No, en medio. ¿Tú en la mesa dónde te sientes? ¿Al principio o en medio de la mesa?
Bueno, es que una mesa no tiene principio, ¿no? O sea, tú te pones en la cabeza.
Tiene dos puntas.
O sea, sí, pero ¿y tu abuelo
una
dónde
mesa
se sentaba?
De 12, tiene dos. ¿Dónde se sentó Jesucristo en la última cena?
En el medio, también es verdad. Ahí sí que
también
me ganas.
También tiene una cosa,
pero
la última cena de Jesucristo es muy rara.
Sí, porque no
he visto nunca,
o sea,
que la gente se sentó a un lado de la mesa.
No, porque era una barra.
Están todos sentados a un lado de la mesa.
Pero lo que no se ve es que al otro lado había un cocinero cocinándoles. Sí, era una barra.
Era una barra.
Pero yo te digo que lo importante siempre van en las puntas. Mi abuelo siempre se sentaba en la punta de la mesa. El cabeza paga, de familia. Y el que paga se sentaba en una punta. Digo antes, ahora ya no, ¿eh? Pero se sentaba
pero no
en
gracia.
La punta de.
Pero
no,
seguramente
no tiene,
porque
lo,
no.
Lo sé.
Imagino que la historia del cabeza de mesa, no sé, ¿no? En catalán es de un cap de taula. En castellano
sí, no
se llama cabeza
llama,
de mesa.
Sí.
O, es porque estás más cómodo, no tienes nadie al lado que te moleste. Ese sería un
o
poquito
vigilas toda,
¿no?,
la mesa.
La comodidad del sitio. Pero como protagonismo, en el centro estás mejor.
No, sí, pero tú vigilas toda la mesa. O sea, tú estás vigilando lo que sucede en esa mesa. O sea, puedes mirar a un lado, puedes mirar a otro. Después se inventaron las redondas, que ya fue reventarlo todo. ¿Sabes?
¿Tú crees que tú eres de los que se preocupa por dónde se sienta en una mesa cuando hay típico, ¿no?, de colegas, 8, 6, 10? ¿Eres del que te preocupa, o incluso 4, ¿eh?
Sí.
O sea, no, yo, por no, ejemplo, soy. No. Yo quiero sentarme siempre que tenga más visibilidad del restaurante, mejor.
Yo no. O sea, solo por la compañía. O sea, en algún momento que me apetece más estar al lado de un otro, que sí me peleo. Pero si no, no soy muy de vigilar dónde me siento. Bueno, en las puntas no me gusta sentarme mucho, por lo que tú dices, porque me gusta estar un poco en el meollo. Pero no soy muy magnético como tú, que tú sí que lo eres.
Sí, a mí me gusta tener la pared en la espalda y poder ver todo. O sea, no me gusta comer de cara a la pared, para entendernos, ¿no? Que tengas, incluso cuando voy con mi pareja, somos dos, y ella ya sabe dónde me quiero sentar y tal. Incluso
yo también lo sé,
me gusta en el... ¿Eh?
Que yo también te dejo, ¿eh? Yo también lo sé y te dejo, ¿eh? Que no solo tu pareja.
Ya, tú también. Bueno, ya.
Ah, vale.
Incluso si somos varios, me gusta estar en el centro también. Sí, es un tema depende, ¿eh? Hay veces que vas a comidas que no quieres, tampoco estás ahí mucho tal, y te pones una punta y así te quieres escaquear antes, no hay problema.
Has dicho que te gusta estar en el centro y previamente has dicho que el centro es de ego, ¿eh? Yo solo digo eso.
Podría ser. Pues no, pero para enterarme de todo, sobre todo para enterarte de todo. Si llegas el primero, intentas llegar antes para ponerte en el centro para enterarte de todo. Porque si no, así puedes estar en las dos conversaciones. Si estás en una punta, mesa de 10.
Es un rollo.
Si estás en una punta, mesa alargada, no redonda, ¿qué pasa? Que solo te enteras de las dos. Si tú estás en el medio, puedes ir tanteando las dos conversaciones.
Ley de Murphy, porque siempre la otra conversación mola más que la tuya. O sea, es ley de Murphy.
Correcto.
Sí. Pero ese no era el
bueno,
tema
va,
de hoy.
Bueno, va, que este no era el tema de hoy. Nos hemos aquí liado. Esto es Caber Online. Si eres la primera vez que nos escuchas, que nos gusta siempre recordarte y darte la bienvenida y entender que esto, aunque no lo parezca y te haya parecido una cosa extraña, es un podcast de marketing y comunicación digital. Y nos lo pasamos muy bien hablando de estos temas. Pero también hoy, Joan me ha insistido mucho. Yo no quería, ya os avance, yo no quería. Pero Joan dice, habrá que hablar de lo que habla todo el mundo, ¿no? Habrá que hablar de lo que habla todo el mundo. Pues...
sí,
vamos a hablar
no.
de lo que habla todo el mundo. Y vamos a pensar de aquí, vosotros ya lo sabéis vosotros, pero nosotros vamos a intentar crear un título clickbait para este programa que vamos a ver si nos sale a raíz de que hablemos del tema, ¿vale?
Correcto, vamos a hablar de Kate Middleton, ¿vale? Yo no soy un experto en Casa Real, ya lo avanzo, ¿vale? Pero me ha parecido muy interesante, o sea, seguramente tú eres más experto en Casa Real británica que yo, pero...
bueno. Lo dices claro, sí, porque yo he visto la serie esta de Netflix y de Crown y tú no.
Y no, yo he visto la primera temporada, pero tú sí que has buscado un poco más y eres más de estas cosas de buscar por internet. Pero bueno, es igual eso. Porque yo lo que quiero hablar de Kate Middleton, que ya sabéis todos que desde diciembre pues está desaparecida desde que se operó, ¿vale? Y no sabemos dónde está y ha habido pues muchos problemas de comunicación por aquí en medio. Y al final la imagen de Kate Middleton y, por ende, del sucesor William, ¿vale? Guillermo, pues está a la baja, ¿no? Cuando todos sabemos que Kate Middleton tenía una popularidad muy grande dentro de la Casa Real, ¿vale? Y a mí me ha dado que pensar, ¿vale? Por un lado, me ha gustado una teoría de la conspiración que me encanta, que es que la reina segunda, no sé si sabías, que cuando firmó pues que era reina, puso, ahora no me acuerdo qué era, pero como que Kings Endless, o algo así, K-E, o no, Q-E, ¿vale? Queens.
Cuando dices la reina segunda, te refieres a la reina Isabel. Segunda.
Sí, ¿han dicho Isabel? Vale, pues reina segunda,
la reina
Isabel.
Segunda, y me he quedado bien preocupada, Isabel.
Todo el mundo lo sabe. Pues puso como que era la última reina, ¿vale? Y se está cargando a todas las de Lady Di, ahora Kate Middleton y tal. Esta conspiración me mola,
¿no?,
mucho. Como una maldición, ¿vale? Que no habrá otra reina que no sea ella. Pero más allá de esta conspiración y otras teorías, a mí me gusta pensar en clave marketing, ¿vale? No sé si será verdad,
bien.
Pero ostras. Sí,
no,
sí,
no,
claro.
Digo bien, porque el oyente que está diciendo esto es sálvame o es no. Vamos a llevar al marketing. Vamos a llevar al marketing.
Exacto, y una estrategia de comunicación. Es decir, si tú lo que quieres después de Reina Isabel II, lo que quieres es rejuvenecer o transformar una institución pues que está anclada pues se basa en una de esto antigua, ¿vale? Una imagen antigua, con una reina que ha durado tropecientos mil años, y lo que quieres es rejuvenecerla, llegar a los jóvenes, etcétera, ¿vale? Lo que no puedes hacer es una continuidad, un continuismo, ¿vale? De gente que ya está bien donde está, en esa institución. No puedes coger al sucesor, que además ahora está enfermo, ¿vale? Y en teoría no será por muy largo rey. Entonces, y lo que haces es seguir con la continuidad que sería Kate y William, ¿vale? ¿Cuál es la transformación? ¿Cuál sería una gran transformación? Y ahí vemos al tema de marketing. Sería, pues, ¿quién ha criticado mucho la institución como tal actualmente? Harry y Meghan, que ahora mismo están exiliados. Yo lo que hago es los exilio y hago que critiquen mi institución, mi empresa, y los envío allí. ¿Qué hago también? Pues que la continuidad, Kate y William, le bajo la popularidad que puedan tener, ¿vale? La Casa Real tiene problemas, etcétera, necesitamos un cambio, bla, 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 bla. Cojo a Harry y Meghan y les digo, hey, Kate y William no quieren ser reyes. Les hago, pues, que se aparten, un paso al lado. Y Harry y Meghan, los críticos con la empresa actual, los traigo y podemos hacer un discurso de renovación de la Casa Real. Y todo lo que hagamos a partir de ahora se verá desde otro prisma, no se verá con el mismo prisma de Isabel II y su continuismo.
Pero esto
por
es
eso
un
me parece
paranoia. Porque no, esto no, mira, no, no tiene por...
Es que, bueno, es que, por ejemplo,
a mí eso, yo fíjate, no quería hablar de este tema por eso. Porque todos son conspiraciones raras, pero, y pensamientos y no sé qué y tal. Y que a veces la vida es mucho más fácil que todo eso.
Sí, sí, pero la Casa Real, tiene, o sea, cualquier empresa, cuando quieres hacer un cambio, y le pasó a McDonald's en su día con el tema de McSizemes y tal, lo primero tienes que evitar que la gente vea un continuismo cuando tú quieres hacer un cambio real, ¿vale? Un detalle, por ejemplo, que podría ser trascendente es que ahora mismo Harry y Meghan tienen una página web, ellos dos, de su fundación, y hace muy poquito la han cambiado, ¿vale? Y se han puesto el escudo de armas. El escudo de armas, que es pues el linaje que ellos tienen en tema de tal, han cambiado y han puesto ya sus apellidos como herederos. Es decir, que están haciendo ya de algo que tenían como muy alejado, que era Casa Real, se están acercando un poquito. Ya han dicho que Harry podría acercarse e ir a algunos eventos institucionales. Es decir, ya están acercando un poquito a Harry y Meghan a la institución, y eso que estaban súper separados y súper en contra de lo que había actualmente, ¿no? Es decir, que más allá de esta teoría que yo saco encima de la mesa, que no sé si era real o no, me parece muy interesante estudiar este caso, como yo lo planteo, para tener en cuenta que si tú quieres hacer un cambio real en tu empresa, a veces tienes que mirar cuál es la imagen que estás dando actualmente y cómo puedes hacer que los clientes se crean esos cambios o esas acciones que tú vas a hacer.
Me hace mucha gracia que utilices la expresión cambio real hablando de la monarquía
real
inglesa. Pero bueno, es decir, yo más no voy a entrar en la teoría esta porque es que me parece muy rebuscado, pero sí que entiendo que lo que quiere, yo lo veo más práctico en el sentido de que la Casa Real inglesa lo quiere es recuperar a Harry y a Meghan. Eso sí lo entiendo. Es decir, tú lo que no quieres es perder a una gente que tiene mucha más buenas reputaciones y a la gente le cae mejor Harry y Meghan que no Kate y el otro, el William. Por lo tanto, tienes que intentar acercar a esa gente que te cae bien. Y para hablarlo de marketing puro y duro, lo que primero que tienes que hacer es saber qué piensa la gente de ti, que lo hemos dicho muchas veces. Lo primero no es lo que tú creas, porque igual tú te crees que la Casa Real es no sé qué y tal, y la gente te ve antiguado. Por lo tanto, es tener una visión real de tu empresa desde fuera. Y asumiendo que te digan cosas malas. O sea, muchas veces nosotros tenemos una percepción demasiado sesgada porque estamos en el día a día. Eso pasa mucho a nivel muy usuario, ¿eh? En una página web. Es que, claro, ya me he cansado de ver la página web, ya, pero porque tú la ves cada día, pero la mayoría de gente, mira la tasa de retorno, son visitantes nuevos que la ven por primera vez. Por lo tanto, por mucho que tú ya te hayas cansado porque entras cada día en tu página web, calma, porque está chula, no la quieras cambiar. La gente entra por primera vez en un 80%. Pues eso es un ejemplo muy básico, pero decir que nuestra percepción no es la que interesa. La que interesa es la percepción de la gente y de nuestro potencial cliente o de nuestro cliente. Eso es lo más importante. Cómo nos ven, no cómo nos vemos.
Totalmente de acuerdo, ¿eh? Pero si Harry y Meghan son los sucesores, pasando por delante Kate, William, quiero aquí que todo el mundo escriba de que Joan es un pitoniso. Aquí. Lo quiero escribir aquí. Escribirlo aquí.
Punto dos. Cosas que también se pueden aprender hoy en día. Gestión de una crisis. Yo creo que la Casa Real estaba acostumbrada a tener un poder absoluto sobre todo. Luego, gestión de una crisis, ellos han optado mucho por el silencio, eso deja pie a las especulaciones. Tú tienes que liderar la crisis. Cuando hay alguna crisis de reputación, etcétera, etcétera, tienes que liderar y lanzar un mensaje claro, no con una foto de Photoshop cutre, etcétera, como hizo la Casa Real. Pero no puedes estar en silencio.
Es que yo creo que han pecado de que Isabel II tenía un lema comunicativo, lo tenía, era así, que era ver para creer. Es decir, si ella quería demostrar algo, ella enseñaba, ¿no? Si yo digo que estoy bien y la gente dice que estoy mal, yo salgo allí sonriendo y andando perfectamente y la gente ya deja de especular, ¿no? Siempre se dejaba ver y dejaba ver cosas, cosa que ahora ha habido un silencio de unos meses y lo que tú dices, ¿no? Han tenido que enseñar algo que no era seguramente la realidad y han hecho chapuceras. Que me parece que el departamento de comunicación de la Casa Real, me parece que son unos 50 personas, ¿eh? Pues me imagino 50 personas opinando sobre ese Photoshop, ¿no? Varios Photoshops que han sacado.
Pero que esto pasó también, por ejemplo, en la Federación Española, con el caso de Jennifer Hermoso, que empezaron a sacar comunicados extraños e intentaron... O sea, no, hay que vigilar, es muy importante las crisis de reputación, es importante tener un protocolo, aunque si es una empresa pequeña... Tú imagínate que ahora eres un e-commerce o un comercio, una tienda física, la tienda de mi pareja de vino aquí en Barcelona. Tú tienes que estar preparado por si acaso te empiezan a llegar 10 reseñas malas de Google porque alguien de la competencia ha querido hacerlo. O si alguien, yo que sé, empieza una campaña, una influencer a joderte la vida. Pues tú tienes que estar preparado para responder esas cosas. Al menos tener 3 o 4 cosas pensadas para poder actuar rápidamente cuando te pase esto. Por eso digo que, evidentemente, las grandes instituciones lo tienen que tener, pero incluso tú como pequeño tienes que pensar estas pequeñas cosas.
Ya tú has dicho una cosa que me hace pensar en el control de tiempo, la importancia de controlar los tiempos en las crisis, ¿no? Tú has puesto un caso que fue la Federación Española con el caso de Jennifer Hermoso, que quisieron ir muy rápido y sacar 8.000 comunicados uno tras otro y contradiciéndose uno del otro porque seguramente van pensando sobre la marcha, y otro, por otro lado, que es el tema de la Casa Real, que han tardado meses en sacar un comunicado o sacar una prueba de vida de Kate Middleton, ¿no? O sea, al final, ni tan poco ni tanto, ¿no? Al final hay que parar un momento, decir, vale, ¿qué vamos a comunicar? ¿Cómo vamos a comunicar? ¿Qué estrategia tenemos? ¿Qué protocolo tenemos? Y a partir de ahí, ser muy consecuentes con la estrategia que decidamos. Da igual cuál sea la estrategia, pero la que decidas, tienes que ir a muerte con ella. Y ir controlando todo lo que se va diciendo, que yo creo que controlar la narrativa, lo que tú decías, controlar esa narrativa, claro, es muy importante.
Sí, porque tú te has ganado una credibilidad seguramente, y es importante que todo lo que pase cuando hay una gestión de crisis es que no pierdas esa credibilidad. Incluso en una estrategia, ¿no? Volviéndolo al azar, tú quieres hacer un cambio, vamos a intentar, pero que ese cambio real no te haga tener una pérdida de credibilidad. Que yo creo que es lo que también le está pasando a la Casa Real, que están perdiendo la credibilidad con las chapuzas que han hecho. Si realmente la estrategia era esta, que me parece bien, vamos a intentar cambiar cómo nos ven, hacemos tal, 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 pero que durante todo el proceso sigas teniendo la credibilidad de marca o incluso la mejores.
Solo una puntualización a eso, que estoy 99,9% de lo que estás diciendo, que acabas de decir, ¿eh? No, 99,9. Pero sí que es verdad que si ahora viniera, y vuelvo a mi teoría, que si vinieran la renovación, Harry y Meghan, y se sientan allí y dicen, oye, esto es una chapuza, esto está fatal, y ahora vamos a poner nuestras normas, nosotros que tenemos un sentido empresarial mucho más importante, de organización, no dirían empresarial, pero de organización, de asociaciones, etcétera, vamos a poner orden, vamos a cambiar el departamento de comunicación, vamos a cambiar no sé qué, vamos a cambiar no sé cuántos, la credibilidad que tendrían si hacen las cosas bien a partir de ese momento sería muy grande, porque lo que has hecho es, esto es basura, lo que han hecho es basura, yo voy a hacer una cosa súper bien hecha.
Pero no puedes... En la casa
es muy arriesgado, ¿eh?
Gente tal. No, pero en tu empresa estás matando a tus socios.
Bueno, lo hizo McDonald's, por ejemplo, para lanzar el logo verde y ser un poquito más healthy de lo que tenían. Eso lo hizo McDonald's en su momento cuando hizo la película Max Size Me, hizo el cambio, puso las ensaladas en su portafolio, hizo que Mary Fetch se comiera...
Teoría... Esta teoría tampoco ha estado nunca demostrada, de que estuviera McDonald's detrás de este reportaje. Es otra teoría de la conspiración, ¿no?
Es que está casi... O sea, no está demostrada, evidentemente, porque McDonald's no lo va a decir nunca. Pero es evidente que fue una estrategia de McDonald's, pero evidentísimo.
No,
y eso es una estrategia,
al revés, o una vez tienes el problema, lo gestionas perfecto.
Claro. O sea, ¿tú crees que un día, de una semana para otra, McDonald's dice, vamos a poner ensaladas, vamos a cambiar el logo en verde...
No, de una semana para otra no, porque...
Michael Phelps...
No, el reportaje no se hace de un día para el otro. Tú tienes tiempo No, lo que me refiero es como la gente que piensa que lo de la marca de la Coca-Cola también, cuando hizo el fracaso de querer cambiar la fórmula de Coca-Cola, también estaba pensado. Tú haces decisiones.
Claro.
Pues es la misma conspiración que la gente cree que puede haber detrás de Max Ice
tú no cambias el producto.
Yo creo que es una reacción muy buena a una situación de crisis. No es
yo
una
hay
cosa... O sea, tú te viene un tío, tú eres el puñetero McDonald's, y te viene alguien con esa idea que te juegas toda tu reputación, no te la puedes jugar.
Sí, porque son cosas como muy... son culturalmente muy afianzadas. Es decir, McDonald's es muy afianzado. La institución de la monarquía inglesa es muy afianzada. Son algo que es muy difícil. La cultura es muy difícil de romper. Y solo puedes hacerlo con estrategias muy arriesgadas, muy arriesgadas, muchísimo, y que casi te va la vida. Es decir, recordemos que McDonald's en ese momento se iba, empezaba el mundo healthy y estaba fatal. Es decir, o haces alguna acción que esté a esa altura o ibas a la muerte, ¿vale? Segura, la institución monárquica británica, pues un poco seguramente lo mismo, ¿eh? Porque vienes de una figura, Isabel II, muy fuerte, y empiezas, y los herederos pues no son tan fuertes como la figura que había. Es decir, que son muy arriesgadas. O sea, no las recomiendo que lo hagáis en vuestras empresas si no es con un profesional, ¿vale? Pero
no,
sí que es verdad
con un
que
profesional.
Es...
Digo, no, esto es la manera, bueno, de enfocar la vida. Tú siempre te has creído muchas más conspiraciones conspiranaicas que paranoicas, y yo no. Pero,
no,
pero
eso es estrategia.
No,
viene Harry, Kate, como Harry y Kate, y la de esto, sean, y Meghan, sean las reinas dentro de un mes o dos meses, quiero aquí una disculpa pública y que me llames pitoniso.
Te he cortado ya, te he puesto musiquilla ya porque es que... No hemos conseguido el título de esto.
Monarquía británica contra McDonald's. Hacen la estrategia de McDonald's. Esta sería el clickbait. No, pero
vamos a mezclar las dos cosas. Venga. Es decir, la monarquía británica copia McDonald's.
Copia.
La estrategia de McDonald's o algo así. Vale. Venga, vamos a repasar las novedades de la semana, porque después de tener un tema, una reflexión, un debate, que a veces estamos más de acuerdo, a veces menos, a veces discutimos más, a veces menos, y a veces es más o menos lo que sea, vamos a repasar las novedades de la semana en cuanto a redes sociales se refiere, ¿vale? Un poquito lo que ha pasado en el mundo online durante estos últimos días. Y vamos a empezar, como siempre, por orden de las redes que tienen más usuarios activos a menos, ¿vale? La primera es Google, es el imperio Google, y pues mira, tiene... suerte, porque ya ha tenido un acuerdecillo allí con los amigos de Huawei, ¿no?
Algo ha pasado porque Huawei ha dejado de banear los servicios de Google. Ahora quien tenía un Huawei no podía tener Google, y ahora pues ya lo tiene. Incluso habrá algunas aplicaciones ya preinstaladas dentro de los nuevos Huawei.
Y un tuit o un poquito la idea, el mensaje de Google, que me parece muy interesante, porque esto es lo que nosotros muchas veces le decimos a nuestros clientes, ¿no? Un cliente te dice, es que yo quiero posicionarme en Google, ¿qué tengo que hacer? Y tal, ¿no? Y venimos de una época en que se hacían muchas trampas y ponías ahí backlinks por detrás, historias raras y tal, y Google cada vez más está insistiendo, y nosotros se lo decimos a los clientes, crea contenido que le guste a la gente, y ya verás cómo la gente te va a encontrar con lo que tú le ofrezcas, ¿no? Un poquito es lo que te está indicando Google, ¿no?
Y esto lo ha dicho en un tuit, y al final lo que dice es que no hagas cosas para gustar al buscador de Google, ¿vale? Lo que Google quiere es lo que la gente quiere, que quiere tener a gente contenta. Y cositas que ha dicho es, por ejemplo, no digas que esto o lo otro lo ha dicho un experto. Esto no posiciona mejor. O sea, hay gente que en el texto pone, según el experto, Breitling Frankings, pues tal. Vale, esto no posiciona más, ¿vale? Más cositas, por ejemplo, el truco de actualizar la fecha de una noticia, ¿vale? Pero sin hacer cambios en la noticia, solo para que Google piense que estás actualizando la página. Esto tampoco. Es mucho mejor hacer contenido nuevo, ¿vale? Para que Google lo lea y lo entienda y crea que estás, bueno, no, y que sepa que estás actualizando esa página. También algunas webs lo que hacían es agregar unas facts al final de las páginas, para que, bueno, pues para eso, ¿no? Para que Google entendiera que ahí se está explicando una cosa que es muy recurrente en las búsquedas de los usuarios. Eso tampoco funciona, no va así el algoritmo de Google. Más cositas que también nos comenta, agregar cosas que molestan en medio de una página que empeora la experiencia del usuario. Esto no es directamente para Google, pero Google entiende que si el usuario no está contento, pues evidentemente esa página pues la baja ese ranking que tiene.
Siempre y cuando eso de en medio no sean anuncios de Google, que entonces ahí hace la vista gorda. Si son anuncios de Google, hace la vista gorda.
Siempre y cuando, es lo que decía, que siempre y cuando no sean muy molestos. Es decir, tú puedes agregar una cosa ahí en medio, pero que sea leíble. Pero hay algunas páginas web que te meten un banner arriba, un banner abajo, un banner en medio, un banner al lado, un banner no sé qué, y para leer algo tienes que casi moverte tú para ver la pantalla. Vale. O sea que al final la clave más importante para el éxito de las búsquedas de Google es tener contenido destinado a complacer a las personas, ¿vale? En lugar de ser lo que sea lo que has oído, porque él hace mucha referencia que hace mucho daño el hecho de yo he oído que alguien ha dicho que un experto ha comentado que esto funciona para posicionamiento dentro del buscador, ¿vale? Por lo tanto, que vigilemos con eso. Y él también es algo muy, muy loable para Google, lo que dice es que sí, es verdad, hay muchas páginas que haciendo trampas como las que hemos comentado posicionan mejor, sí, ¿vale? Pero están trabajando para intentar que esto no posicione tanto, ¿vale? No son perfectos, y ellos lo han dicho, no somos perfectos, y poco a poco vamos mejorando el algoritmo para que poco a poco estas páginas dejen de estar indexadas tan bien con estos trucos, ¿vale? O sea, es decir, que bueno, vamos a intentar hacer las cosas para las personas que nos lean y menos pensando en el experto que ha dicho que eso posiciona en Google.
Vale. ¿Terminas?
Termino aquí.
Vale, ¿no quieres hacer la reflexión?
No, porque al final es una reflexión que había puesto aquí, que era un poco para que intentar evitar hacer trampas también, no solo en el buscador, sino también en marketing. O sea, ahora estoy viendo demasiadas estrategias de levantar el interés de las personas con cosas que tienen poco relacionadas con el contenido que hay dentro. Yo te despierto de interés y después te vendo lo que quieras. Hostia, pues quizás no, ¿no? Quizás si me despiertas de interés, que sea en consecuencia a lo que hay dentro.
Pan para hoy y hambre para mañana, ¿eh? Es lo que pasa muchas 100%. Veces, que consigues ahí que te venga la gente, pero al final ya va a pasar de ti y no es bueno. No fidelizas un poquito, que es lo que queremos también. O sea, en el fondo, a ver, a no ser que seas un medio que vive de clics para conseguir subvenciones y tal, vale. Pero como empresa, tener muchas visitas es que si no repiten y si encima se van cabreados, no te sirve en tu página web. Es que muchas veces perdemos la visión de lo que queremos conseguir. Venga, vámonos al grupo Facebook, o grupo Meta, mejor dicho, y a la red social Facebook, porque
Es que no sé si nunca ha desaparecido, pero de mi mente sí que había desaparecido, ¿vale? ¿Qué es? ¿Tú te acuerdas que se podía dar un toque a alguien? Que era como un saludo, sí. Que era como un, hey, pienso en ti, dar un toque. Pues existe aún, o antes no existía y ahora ha vuelto. No sé si decir que ha vuelto o que sigue existiendo, pero me ha parecido interesante, lo he descubierto, os pondré en Telegram el enlace, porque hay un enlace especial que ahí tienes todos tus amigos y sugerencias para darles toques. Es curioso.
Era como la época de, ¿te acuerdas de hacer una pérdida? Hacías una llamada perdida, sí. Para pensar en alguien, hacías como una pérdida.
Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.
Ostras. Venga, YouTube.
Que también incluirá en YouTube Music, también incluirá la opción para buscar canciones tarareando, cosa que ya se podía hacer en Google, por ejemplo, pues ya lo puedes hacer en YouTube Music.
WhatsApp.
Que un año más tarde de que lo digamos aquí, hace un año casi justo que lo digamos aquí, ahora parece sí que está en fase final el tema de la transcripción de los audios en WhatsApp, ¿eh? Vamos a ver.
Muy bien, te tocaría, ¿eh? El mundo de los audios. Ya sabéis que ahí nosotros transcribimos los audios de Telegram, que lo tiene con opción premium, o de WhatsApp a través de, no sé, creo que fue César quien nos lo dijo, no recuerdo quién, de Lucía, ¿eh? Un bot que se llama Lucía con Z, que es la vida misma es Lucía. ¿Qué más podemos tener en WhatsApp?
Pues que podríamos tener la posibilidad, eso también está en beta, en fase final, en opciones, un apartado para poder deshabilitar las previsualizaciones de los leaks. Si eres de los que no gusta que manchen tu chat, ¿vale? Con tarjetas enormes de la previsualización, pues ya lo podremos quitar.
Ahora estaba pensando lo de Lucía, que mi pareja me va a matar si lo cuento, pero ella está a veces pues tenía que hacemos envíos personalizados de vino y tal, y no estaba poco inspirada. Y al final me dice, hostia, al final se lo he preguntado a Lucy y me ha ayudado. Lucy, o sea, ya es como si fuera su colega, a Lucy. O sea, ella, porque aparte de transcribir, es un bot de inteligencia artificial. Le puedes decir, ostras, estoy escribiendo esto, pa. Bueno, ordéname, ayúdame, inspírame un poquito, que tú le pones las cuatro y no te termina de salir la frase redonda como tú quieres, ¿no? Y te puede ayudar a eso. Y se lo preguntó a Lucy, ya su colega, Lucy, o sea, me pareció. Bueno. Vámonos a Instagram porque sigue intentando mejorar los mensajes, los DMs, la mensajería instantánea de Instagram.
Sí, y ahora añadirá formatos para los textos. Podemos poner ahí formatos negrita, subrayado, cursiva y tal.
¿Y qué le pasa al buscador de Instagram?
Que podría también utilizarse como buscador de con inteligencia artificial de Meta, el Meta IA, pues lo tendremos allí medio. Y aparte de poner resultados de las búsquedas, pues también podremos escribir cosas y tal.
Más cositas. Spin.
Spin es un nuevo formato la cual permitirá copiar una plantilla de stories de otro usuario para realizar reels o stories mismos, ¿vale? Pues te pone el texto aquí, te pone una imagen allá, te pone un sticker por allá, pues eso lo podrás copiar y tú modificarlo y editarlo.
Ajá. Vale, ¿y un nuevo sticker también?
Para que tus seguidores activen directamente desde una story las notificaciones sobre tu contenido.
Vale. Venga, vámonos a TikTok. ¿Qué tal? ¿Cómo está la gente de TikTok?
Muy bien, porque ha recuperado el programa para ganar dinero para los creadores de contenido. ¿vale? Ha modificado un poco el tema de las condiciones para estar dentro de ese programa y, por ejemplo, tendrás que tener más de 18 años, más de 10.000 seguidores, más de 100.000 visitas en los últimos 30 días, cero denuncias por tu contenido, evidentemente tener contenido único, no copiar, y el tiempo de visualización y la tasa de finalización. De finalización también será muy importante para ese porcentaje que te va a tocar TikTok y que ganes dinero. También tendrá muy en cuenta el valor de búsquedas en tendencias, es decir, las tendencias que se estén buscando y si tú hablas sobre ellas.
Muy bien, vámonos a Twitter, o la XXXX, que sube de usuarios, aunque la gente le criticó mucho, pero ahí está Elon Musk con sus historias.
Actualmente tiene 250 millones de usuarios activos diarios y, bueno, que al final es como un 5% más de hace dos años, es decir, que es verdad que es un crecimiento poco, pero tanto que se critica a Elon, va subiendo, ¿eh? Y tiene unos 550 millones de usuarios al mes, ¿vale? La media de cada sesión por usuario es de 30 minutos.
El otro día me preguntaron, ¿quién entra en Twitter? Pregunta de una persona que yo conocimos en Madrid y me dijo, ¿quién entra en Twitter? Y expliqué que todavía, ¿no? Dice, los jóvenes están en TikTok, no sé qué y tal. Y digo, pero la gente se informa en Twitter, no sé si te pareció en la respuesta, se informa en Twitter, te sirve para reputación de marca porque la gente, se cuando tienes estás enfadado con algo y tal, por lo tanto es importante monitorizar, y trolea. Hay mucho, o sea, los jóvenes yo creo que entran a Twitter a trolear. O sea, los jóvenes no trolean en otras redes. Utilizan para desfogarse sobre todo Twitter. No sé si te parece correcta.
Si hace 10... Sí, totalmente.
No, me pilló un poquito ahí en frío porque no sabía qué decir.
Añado un argumento que a veces doy. Hace 10 años... ¿vale? Que no existía, bueno, 10, 15, que no existía X, ¿vale? A un joven le preguntabas, ¿tú ves el telediario? ¿Tú lees periódicos? A un de estos 18, 20 años, ¿eh? ¿Qué te hubiera dicho? No. No, miro, yo en 18 años no veía el telediario, ¿no? Pero ahora sí, cuando soy más mayor, pues ya miro el telediario, o leo periódicos, o en este caso X, ¿eh? O sea, al final, los jóvenes es que no están interesados en la información general. A ver, que sí, que han de estar... Pero están para entretenerse, están para otras cosas, ¿no? Están para ver qué ha sucedido en el mundo. Hay mucha gente con 16, 17, 18, 19 años que no le interesa la información general, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que X es el telediario de antes, ¿no? Que al final, pues evidentemente, es de personas un poquito más maduras.
Bueno, está bien, está bien. Y evidentemente, más allá de usuarios activos, económicamente también han ganado más dinero.
Sí, sí.
Es decir, es una evidencia de que hay mucha gente que está pagando por el verificado del tick azul, que antes no pagaba, y con anuncios. ¿Y pineos en tu perfil?
Los pineos de tu perfil ahora tendrán mucha más importancia porque dentro, o sea, tú podrás ver tu timeline, tendrás tu timeline normal, como altas de ahora, y arriba del todo podremos ir pasando por los pineos de la gente, ¿vale? Es decir, que más allá del contenido que vas haciendo, también podremos ver esos pineos. Ya veremos cómo lo plasma realmente dentro del timeline, ¿eh? Pero ahora mismo lo que hemos visto en beta es que tienes como un carrusel arriba del todo que tú puedes ir pasando y vas viendo los pineos de la gente que sigues.
Muy bien. Spotify, me gusta esta opción de Spotify.
¿La has probado? ¿La has probado? Porque esto es hace un par de tres días, ¿eh?
La desconocía.
Tienes un cuando tienes el reproductor de escritorio del ordenador, de Spotify, abajo a la derecha tienes un botoncito para hacer una ventana flotante del Spotify y allí pues puedes ver la carátula de la canción, puedes pues pausar, puedes play, puedes hacer rebobinar, iba a decir, pasar la canción, tirar para atrás o incluso añadir a tus favoritas. Es decir, que es muy útil, molesta muy poco y a mí me encanta. O sea, me ha flipado. Lo he probado hoy mismo, esta mañana, y me ha flipado.
Venga, vámonos a Threads porque no entro nunca. O sea, absolutamente nunca a Threads.
No, yo tampoco. Y lleva un ritmo caribeño estilo WhatsApp espectacular, ¿vale? O sea, ahora mismo la gran novedad es que ha añadido los trending topics. O sea, ha añadido una opción para ver las tendencias. O sea, lleva un ritmo caribeño espectacular.
Hay el ritmo este tranquilito de Threads y luego hay... en la sección Reinventando la Televisión, que hoy tenemos un nuevo episodio de Reinventando la Televisión, ¿no?
Prime Video, ahora toca Prime Video, que ha fichado a MrBeast, que ya sabéis que es el creador de contenidos que gana más dinero en YouTube, para presentar un concurso que se llamará el Beast Games, ¿vale? Con un premio, es verdad, espectacular, de 5 millones de dólares, pero es verdad que también que MrBeast es muy conocido, entre otras cosas, en hacer concursos en YouTube regalando un montón de dinero y cosas muy idas de la olla, ¿eh? O sea, tienes que proteger con no sé cuánto dinero este Porsche. Y tienes un coche ahí medio y puedes comprar lo que quieras, hacer lo que quieras para proteger a ese coche que habrá 5 misiles que le dispararán. Y tienes que construir una muralla de lo que quieras para evitar que el coche se rompa, ¿no? Pues hace cosas muy bestias y yo creo que lo van a hacer es mezclar el tema concurso de televisión de toda la vida más estas idas de olla de MrBeast y van a hacer Prime Video, pues eso, lo de toda la vida, un concurso.
Vale, vale. Esto me recuerda lo de la Kings League, que también era súper ruptura absoluta, sus propias plataformas, va a huir de todo lo convencional, es brillante, rompedor, y primero se emitió por 4, fracasó, y ahora se emite por TV3, o sea, ya en una autonómica porque no tiene ni audiencia, bueno, reinventando también, ¿eh? No, me reinventa una cosa, todos son plataformas nuevas y tal, y lo terminas emitiendo por la televisión convencional, o sea... Es que cada semana hay una de esas de poner anuncios, de hacer un concurso, Sálvame que se va a Netflix, es que todo va, vuelve. O sea, lo que hacéis es la televisión que encima queréis que paguemos y nos ponéis anuncios. Es una cosa de locos, pero bueno. Más cositas, esto tampoco me cuadra, o sea, lo siento. LinkedIn es LinkedIn, no me metas minijuegos.
Va a crear minijuegos, rompecabezas, claro. ¿Vale? Va a poner... distracciones para despejar la mente, ¿vale? Y con estos juegos LinkedIn, pues podremos además comparar resultados entre empresas, ver la cantidad de horas, días jugados y el promedio de resolución de rompecabezas. Al final es, yo creo que, en este caso creo que se equivoca, porque LinkedIn sí que es verdad que tiene que sociabilizarse, tiene que ser un poquito más red social, pero quizás no es esa la vertiente, ¿eh? No le veo mucho futuro, ¿vale? Y también, vale, otra cosita, perdón.
¿Verificaciones?
Sí, ahora las verificaciones, sabéis que ya podemos verificar nuestro perfil, pues ahora también podremos verificar las ofertas de trabajo para evitar pues los bulos y los fakes y los phishings y historias, todo esto.
Muy bien. Apple, ¿qué le pasa a Apple Watch?
Los Apple Watch, una característica muy, muy importante, creo yo, porque podrían traer la función de medir la presión arterial y eso para mí pues es un gran avance, ¿eh?
¿Y una novedad de Twitch?
Que eliminará en breve la opción de Watch Party, eso de poder ver pues Amazon Prime con dos personas.
Bueno, esto era una canción que hicimos un día en su día, que la creé yo, por si alguien no es oyente fiel, pero sonaba de esa manera un poco extraña. Venga, va, noticias que también repasamos que han pasado esta semana, por ejemplo, sobre la... No sé lo que es esto del eye washing.
Eye washing es todo esto que utilizan el tema de la inteligencia artificial para vender su producto, ¿vale? Un poquito lo del greenwashing, ¿no? Esto que utilizan, sí, la sostenibilidad, sí, para vender, pues lo mismo con la inteligencia artificial.
Vale.
Mucha gente dice, no, es que utilizamos inteligencia artificial, y no es inteligencia artificial, es un algoritmo puro y duro o es cualquier historia, ¿vale? Pues eso,
vale.
En Estados Unidos ya se ha empezado a multar y ha habido un par de multas de $400,000 a dos empresas por decir que utilizaban inteligencia artificial y no la utilizaban.
Muy bien. Vamos viendo más avances del Neuralink, que es esto del chip metido en la cabeza, que insisto, si es para pacientes con enfermedades muy graves, bien, si es porque que nos gusta ser ciberhumanos, ahí ya se nos escapa la pelotilla.
Pues el caso que han demostrado, han enseñado, Neuralink ha demostrado, ha publicado un vídeo donde se ve Nolan Arbuck, de 29 años, con graves problemas de movilidad, que... cómo puede mover un mouse, incluso pues pausar un reproductor de música o jugar al ajedrez. Evidentemente, que wow, ya han dicho que no es perfecto, que falta muchísimo para que sea perfecto. Han tenido muchos errores durante el camino, pero Nolan Auerbach ya ha comentado que evidentemente para él ha sido, bueno, una revolución y está encantadísimo pues porque puede hacer cosas que antes pues no podía hacer.
Y Be Real, que es que no me engancha porque le falta algo, solo la foto, me falta alguna cosilla, algún chat, alguna historia me falta Be Real.
Usuarios, yo creo que empezó muy fuerte, perdió a la gente porque no lo hicieron bien al principio y ahora mola un poquito más, pero claro, si no hay gente es aburrido publicar tú solo. Pues ahora necesita un estudio, ha revelado que necesita inversor urgentemente, porque si no los próximos meses, no sé si llegaba a 6 meses, se quedarán sin dinero y evidentemente pues tenderá a morir.
¿Una reflexión que quieres compartir con todos nosotros?
¿Creéis que suma o resta que una foto de perfil de LinkedIn pongas la etiqueta Open to Work? Se suma o resta para buscar trabajo, me refiero. No sé si suma o resta.
Yo creo que resta si eres un alto cargo y suma si eres un bajo cargo.
Yo creo que resta. En general, pero, porque al final la gente que está abierta a trabajar ya hace proactivamente para entrar a una oferta de trabajo y eso demuestra, al final todo es apariencia y el LinkedIn además cuando hay muchísima gente allí enseñándose para trabajar, eso demuestra un poco de desesperación, ¿eh? Y cuando
no,
estás...
Pero si estás sin trabajo, otra cosa es que estés trabajando y Open to Work, luego sí. Pero si estás sin trabajo o eres una persona joven que está terminando los estudios, oye, que sepas que estoy ya estoy en la fase... Por eso digo que según qué situación, para sí, mí, en mucho resta, pero en según qué detalle podrían sumar.
Yo para mí, ponerte en el bio suma más que no en la fotografía. Pero bueno, esto es opiniones y seguramente algún directivo de Recursos Humanos nos podría explicar un poquito más, ¿eh? No sé, yo hablo desde un tema de marca personal o de tal, ¿eh? Bueno, mucho que discutir, venga. Por eso es una pregunta y una reflexión que lanzo al aire.
Tema viral.
Que se ha hecho viral la campaña de paseador de niños. Muchas influencers que empezaron a publicitar una empresa que se llama Paseador de Niños, que lo que se dedicaban es a pasear hasta 7 niños por los parques de Madrid para que vieran verde y les tocara el aire. Fueron 48 horas, 72 horas de mucho revuelo en redes, muchas críticas a esas influencers, muchas críticas a las empresas, y al final, y déjame poner una medallita porque rápidamente lo asocié, fue una campaña de una empresa de gafas que lo que hacía es pues incentivar un poco la crítica social, etcétera, como ya hizo con esa, no sé si os acordáis, con la cuna con pantallas. Una cuna con pantallas para los bebés, que también fue de la misma empresa y también se hizo igual, ¿no? Una campaña igual.
Venga, va, curiosidades.
El otro día te pregunté cuántas veces en tu vida te habías quedado inconsciente, ¿te acuerdas?
Sí, puede ser.
Y me dijiste ninguna. Yo te dije, sí, cada noche, cuando te vas a dormir, cuando te duermes. Sí. ¿Vale?
Sí,
hoy te pregunto otra cosa. ¿Has visto alguna vez el pasado?
No.
Cada día, ¿vale? La luna la vemos 1,3 segundos con retardo, ¿vale? Es decir, cuando ves la luna, ¿vale? Es por el tema de luz, por velocidad de luz y tal. Tú la ves con 1,3 segundos del pasado. Ves la luna de hace un segundo. El sol lo vemos... estamos viendo el sol de hace 8 minutos y 20 segundos, ¿vale? La estrella más cercana a nosotros después del sol, ¿vale? Es Próxima Centauri, que se encuentra a unos 4,2 años luz de distancia. Esto significa que si yo estuviera allí, ¿vale? Tú me verías 4 años tarde. Yo allí me movería así y dentro de 4 años verías lo que yo hacía hace 4 años. ¿Vale? O sea, estás viendo el pasado desde el futuro, ¿vale? La osa mayor...
No lo he entendido nunca, pero bueno. No hace falta que lo expliques, ¿eh? No hace falta. No hace falta. Las cosas no entiendo que las veas más tarde.
Porque está muy lejos.
No.
Porque está muy, muy, muy lejos. Por ejemplo, la luz tarda en llegar. Ya está. O sea, nosotros somos luz. Lo que ves es luz. La osa mayor está compuesta por varias estrellas, ¿vale? Y aquí te reviento la cabeza. Porque las estrellas están a diferente distancia. Por lo tanto, tú, en un mismo momento, estás viendo una estrella que está a 120... O sea, que hace 123 años... esa imagen que estás viendo. Otra, 79 años. La otra, 84. La otra, 81. La otra, 81, 78 y 101. Estás viendo algo que pasó hace 123 años en el mismo, la misma imagen de algo que pasó hace 79, otro hace 84. O sea, flipa, ¿vale? O sea, que esto es espectacular, ¿vale? Si nos vamos fuera de la Vía Láctea, que es nuestra galaxia, pues ahí encontramos a miles de millones de años, cosas que pasaron hace miles de millones de años, ¿eh? También hay una reflexión para acabar, ¿vale? Para recabar que, ostras, si fuéramos muy lejos, muy lejos, ¿podríamos ver el Big Ben? O sea, si miráramos muy lejos, o sea, algo que estuviera muy, muy lejos, infinitamente lejos, podríamos llegar a ver el Big Ben, ¿no? Porque la luz del Big Ben llegaría ahora, porque tú, contra más lejos estés mirando, más tarda la luz en llegarte. Y ves más el pasado, más años en el pasado. Si tú ves algo que está a 123 años luz, estás viendo el pasado de 123 años. Si ves si está aún más lejos, pues podríamos llegar a ver el Big Ben. Vale, la respuesta es que no, ¿vale? Por un tema de luz, porque al principio el universo estaba muy compactado y la luz no llegaba
de
forma uniforme.
Cuando dices al Big Bang, no al Big Bang de Londres, al Big Bang, es que estaba flipando. Es que no entendía nada. Es que me estás hablando del Big Ben y yo pensaba, el Big Ben está en Londres y no entiendo que tenga que ver un reloj de Londres si estáis lejos. Es que no entiendo nada. Y es el Big Bang, el tío, que le llama Big Ben. O sea, nos está dando lecciones de ciencia un tío que nos está llamando Big Ben al Big Bang. De verdad, y le queremos. Y le queremos. Y le queremos.
Eso.
No veríamos el Big Bang. Venga, sigue, porque es que nos has vuelto locos a todos. A todos nos has vuelto locos. O sea,
ya está.
El título va a aparecer el Big Ben, ya te lo digo ahora. Es que, claro.
Ya está.
La estrategia británica que han copiado al McDonald's sin ver el Big Ben. Y ya está. es que es un escándalo esto. Y hasta el minuto 45 de programa no sabréis lo que es el Big Ben. Bueno, va, Juan, llevamos fatal de tiempo y estás aquí contándome unas milongas que...
Pues espérate ahora, porque viene la pregunta que solo me hago yo. Si tú te comes a ti mismo, ¿desapareces o eres el doble de grande?
Wow. Si te comes a ti mismo, te mueres, tío. No puedes terminar de comerte. Ya está. No puedes.
Ya, pero te comes un dedo. ¿Tu dedo desaparece o, ¿sabes? O eres más... O sea, ¿tú eres más grande? ¿Sabes?
A ver, reconoce que te gusta Copilot. Que esto ya me gusta. Que te gusta Copilot. Que has estado probando ahí Copilot y cada día estás más copailado.
Copailado, sí. Mira, te tengo que decir. ChatGPT me parece mejor para entenderte, sobre todo al hacer imágenes. ¿Vale? Te entiende muchísimo mejor. Pero Copilot redacta mucho mejor. Es menos robot. Bueno, o sea, que ahí está la diferencia de momento, ¿eh? O sea, os iré lanzando tips y haciendo diferencias, pero Copilot de momento me está gustando bastante.
Vale, más cositas, un dato.
Top 3 de los países con más patentes registradas en 2023. La primera, China. La segunda, Estados Unidos. La tercera, Japón. Y la empresa con más patentes registradas a nivel mundial ha sido Huawei.
Bueno, no se podía saber, yo creo que China, Estados Unidos estén ahí, es lo que tiene. Un consejillo de comunicación.
Hablar despacio para que te entiendan. Esto es muy importante. Además, también darás más sensación de seguridad y te oxigenarás a ti mismo. Te dará a ti más tiempo a pensar lo que vas a decir, relajarte, decir las cosas con más tranquilidad. Y además, no ofrecerás una señal de alerta a tu cerebro, que recordemos que el cerebro pues, no ve lo que pasa alrededor, sino que recibe inputs de tus sentidos. Y eso hará pues, que tu cerebro pues, no se sienta amenazado y haga las cosas mejor y con más calma.
Muy bien, esto nos lo saltamos, pero lo vamos a hacer de tema la semana que viene. De tema, ¿eh? Porque se me ha ocurrido una cosa. Y vale, sí, ya verás por qué. Y nuestro cerebro nos engaña hoy de qué.
El efecto McGurk, que es una ilusión auditiva visual que demuestra cómo nuestro cerebro integra la información visual y auditiva para interpretar el habla. Aquí te explico un poco cómo funciona, ¿vale? Configuración, o sea, se produce un vídeo que alguien está pronunciando un sonido, pero el audio no coincide con el movimiento de los labios, ¿vale? Tú lo que percibes es que aunque el sonido se escuche, ¿vale? O sea, es decir, es lo típico. Perdona, lo explico mucho mejor con un ejemplo, ¿vale? Tú ves a alguien pronunciando ga, G-A, pero estás escuchando ba, ¿vale? Y es probable que percibas el sonido como da. Cuando no coincide lo que ves con lo que escuchas, ¿vale? Tu cerebro interpreta lo que está haciendo, porque lo que hace es hacer concordancia entre una cosa y otra, ¿vale? Por lo tanto, el cerebro al final, en la vida, lo que hace es hacernos la vida, la existencia un poco más fácil y que todo tenga sentido.
El 12 de abril estaremos en Girona, en Traffic, con 3F, Traffic.com. Ya está todo el programa completo, ya está, ahí podéis ver. Además, vamos después de Sound the Beach. ¿Eh? No sé, hacemos grande. Un canal online ahí y hablamos de podcasting. Y Sound the Beach, Sico habla antes que nosotros, o sea que va a estar chulo eso. Sí, el viernes 12 de marzo, ahí de abril. Tiene esas entradas si queréis en traffic.com o punto pro, que es traffic.com, ¿qué? Traffic.com. Bueno, traffic.com, pues no habrá muchas traffics. Venga, más cositas. ¿Qué nos recomiendas esta semana, Joan?
Mira, una plataforma con inteligencia artificial que lo que hace se llama onlinedoctranslator.com, y aquí lo que puedes conseguir es, le subes un PDF, por ejemplo, y te lo traduce enterito, ¿vale? Y eso, pues, para si estás haciendo cualquier trabajo o doctorados y tal, pues te puede ser muy útil.
¿Qué más?
Letterboxd.com es una especie de IMDb, ¿vale? Una competencia IMDb o es, ¿cómo se llama? Just Watch, ¿vale? Estas plataformas de cine que te dicen, pues, las puntuaciones, las opiniones, un poco dónde se puede ver, etcétera. Pues Letterboxd.com, recordad que lo tenéis todo en Telegram, pues es una opción muy útil y para hacer competencia a estas plataformas que están, pues, ahora mismo con más usuarios.
Ya sabéis que ponemos todos estos enlaces en la descripción del programa, ahí lo tenéis. ¿Más cositas que recomiendas?
Pues mira, Ernest Prana en TikTok es un usuario que hace canciones y tal, y me ha gustado mucho en TikTok, también lo colgaremos en Telegram, que lo que ha hecho es grabarse durante 15 años cantando una canción, ¿vale? Y ahora lo ha montado y lo que hace es canta con diversas voces con él mismo. ¿Vale? Y me ha parecido muy chulo, y ahora que hablábamos del tema de ver el pasado y tal, pues aquí es una forma de cantar contigo mismo una sola canción. Muy chulo, os lo voy a poner, ¿eh? Porque evidentemente el enlace es un poco raro.
Muy bien, yo os voy a hablar de lo que he visto de series, porque no tengo más cositas.
Por cierto, he empezado a ver la de Mister... ¿Esa que recomendaron nuestras amigas?
La monologuista, Mr. Sipler, sí. Mr. La monologuista, sí. De Disney, creo que es, o de... ¿O de Amazon?
Primer episodio, no. Es de Amazon Prime. Primer episodio, muy chulo.
Sí, sí. Muy bien. Serie, he terminado Separación, la de Apple. Al final he pasado de mi pareja y la he terminado yo a saco. Cabrones. O sea, ¿nos dejáis así? ¿De verdad? Yo que la he visto ahora, creo que la segunda temporada es a finales del 24 o principios del 25. Me imagino los que la vieron en su día hasta el 22 y que llevan esperando ese final. ¡Buah! ¿Qué final? ¿Qué final de Separación, la serie de Apple TV? He visto Found, creo que os lo dije, en HBO, que es esa serie de la detective un poquito ahí que fue secuestrada y que busca gente secuestrada, que al principio le cuesta, es muy previsible, es muy tal, pero engancha y tiene girillos, ahí está bien. Y he empezado Reina Roja, Juan, tu serie esta que tanto te gusta, Reina Roja, que mucha gente dice que si has leído el libro no la mires. Luego también tenemos ahí comentarios en ahora los comentarios lo veremos. Bueno, sí, engancha, está bien la trama y tal, pero es verdad que todos los... Es que creo que no lo hemos hablado aquí, lo hablamos tú y yo fuera de la comida. Que todos los personajes hablan que no te los crees. Tienen unas palabras que hablan así. O sea, de verdad, que no, la gente no habla así. Es horroroso, o sea...
Cuando te lo dicen, no. Seguramente te das cuenta, ¿eh? Yo no me di cuenta, a mí este comentario fue después de ver la serie, y yo no me di cuenta... Y ahora que me lo has dicho, quizás si me fijo, quizás lo noto, ¿eh? Pero yo no, es que yo no noté, la verdad. Yo no noté.
Todo el rato así, no es nada creíble. Bueno, está bien. Para verla, para pasar entretenida, tampoco no va a estar en el podium de la serie. O sea, si tú, después de ver Separación, cualquier cosa es...
yo lo dejé en el quinto episodio.
Venga, vamos, tremendamente fatal de tiempo. Porque,
hago muy rápido, abriete.
Si has llegado hasta aquí... Si has llegado hasta aquí, siendo la primera vez que nos escuchas, pensarás, pero si es un podcast, puede durar lo que queráis. Ya, nosotros nos gusta cuadrarlo en la hora. Hoy no va a ser. Pero... Las variedades de Juan, va.
Muy rápido, lo hago súper rápido. ¿Qué quiere decir Wi-Fi?
Wi-Fi. Wireless Fidelity.
Vale, nada, no, absolutamente nada. Es un nombre totalmente comercial que no significa absolutamente nada, ¿eh? Sencillamente fue una estrategia de marketing porque era muy poco pegadizo llamarle IEEE 802.11B Direct Assurance, sí. No sé qué tal, ¿vale? Es decir, que no significa absolutamente nada. Ya está, sigamos.
¿En serio? ¿No significa nada Wi-Fi?
Correcto, no significa nada.
Ya, me has dejado ahí frito. Vale, ok.
Sí.
Venga, va. ¿Os suena una app para vender ropa usada que se llamaba Chick-Fil? ¿Te suena Chick-Fil?
Sí, me quiere sonar, sí.
La respuesta de todos vosotros, a los que os suena, la respuesta debería ser, claro que sí, guapi.
Correcto, cierto. Que el otro día vi una entrevista a la chica. El otro día vi una entrevista a la chica que lo decía.
A ver, os cuento. Año 2008, una pareja que se había dedicado a la moda, pero al retail, trabajo en una tienda y tal, tal. Granada, Nono Ruiz y Laura Muñoz querían montar una tienda de zapatillas, querían montar algún negocio propio, pero al final montaron un bar. Sí, al final toda su ilusión, montaron un bar. No tenían experiencia, pero tenían ideas chulas, pero no, el bar fue un desastre. Perdieron todo, cerraron al cabo de un año el bar, tuvieron muchas deudas, estaban ahí perdidos de la vida. Y en 2011 vieron una oportunidad al presentarse a un programa de Antena 3, que no sé si te acordarás, se llamaba Atrapa un Millón.
Sí,
y se presentaron a Atrapa un Millón y, bueno, no ganaron un millón, pero ganaron 175.000 euros. Y con esos 175.000 euros pudieron saldar todas las deudas que habían cosechado con el bar y todavía les quedaron 5.000 eurillos. Y con estos 5.000 eurillos empezaron a poner en práctica, en 2011, una idea que no tenía, que era una app para vender ropa usada. Es decir, vaciadora de armarios. Fíjate el concepto. Vaciadora de armarios. Me encanta. Hostia, ahora me he acordado de lo que quería hacer yo de tema hoy. Vaciadora, mira, voy a apuntar esto. Luego me lo apunto. No, es que es muy bueno el tema este. Se nos acumulan las cosas. Vaciadora de armarios. ¿Vale? ¿Qué hizo? En esa época existía solo eBay y segunda mano. No es como que uno va a la Pop, todo esto. No. eBay y segunda mano. Y él tuvo la idea de vamos a hacer una vaciadora de armarios, ¿vale? En la que tú enseñas la ropa que no quieres de tu armario, la pones en la app y que en la que la compra y nosotros de por medio 20% de comisión por todas las transacciones, ¿vale? ¿Cómo empezaron? Pues con 10 blogueras de moda. No sé si os acordáis de alguna de ellas. Entre ellas estaban Lovely Pepa, María José Suárez o Elena Tabada, ¿vale? Con 10 blogueras dijimos, bueno, vamos a invertir con ellas 10, que hagan el tal y, bueno, fue un éxito. A los pocos días habían hecho ya 60 ventas, que quieras o no, ya es un empezar en un par de días, y en 6 meses cerraron su primera ronda de financiación, ¿vale? Subieron como la espuma, hicieron otras rondas de financiación, pasaron de facturar en 2013, ¿vale? La idea les sale en 2011, la aplicación ve la luz en 2013, facturan 250.000 euros, 3 años después 20 millones. En 3 años, de 250.000 a 20 millones de euros. Y gran parte de ese éxito fue este anuncio de televisión, que lo decía ahora Joan, que le sonaba y que también yo os decía, este anuncio que habla de... Bueno, es interesante porque, a pesar de que es un anuncio de 2016, casi os diría que ha pasado de... que sería de los que hoy en día no sé si estarían bien vistos por cómo es, ¿vale? Vamos a escuchar este anuncio de, como os digo, Chick-fil-A, y seguro que os suena de alguna manera. Ay. Esto.
Yo compro ropa, luego la vendo, así consigo este rollo que yo tengo. Chic para mí, chic.
Hazme una rebajita.
Claro que sí, guapi. Chic para mí, chic para mí, chic para ti.
Descárgate la app para comprar y vender moda, solo para chicas. Chick-fil-A.
Claro, fíjate, solo para chicas. Es decir, ya ahí tienes un poquito que igual hoy en día no sería muy bien visto. Una app solo para chicas, ¿vale? Primer punto. La artista que decías es Miss Nina, que es una de las... Claro, estamos del año 2016, de las pocas españolas que hacía reggaetón. Ahora igual ya 2024 nos parece muy normal, pero en 2016 una chica que hiciera reggaetón española era esta. Y... la frase, claro que sí, guapi, me haces una rebajita, estuvieron haciendo un estudio de mercado de qué era lo que más recibía la gente y vieron que todo el mundo, vendo la camiseta tal, oye, me haces una rebajita, y mucho utilizaban la palabra guapi, entre ellas, entre mujeres, utilizaban mucho el guapi, sí. Y me haces una rebajita guapi, y de ahí salió, hostia, pues vamos a utilizar este claim, claro que sí, guapi, ¿no? Te haces una rebajita, claro que sí, guapi, y la verdad es que la frase lo petó, fue mega tal, ¿vale? Lo petan, están a tope, 2016. En 2018 llega Vinted. ¿Te suena Vinted?
Sí, claro.
Es la app lituana que llega a España. Y llega Vinted y dice, a ver, potente, gigante, nos dejamos de historias, ¿y qué hago? Tú, Chick-fil-A, ¿qué vale esto? 10 millones, pum, como estos, 10 millones y me la quedo. Y compran Vinted por 10 millones de euros. Es decir, la historia. Nono y su compañera que se llamaba Laura, 5.000 euros. Empiezan una aplicación en 2013 y en 2018 la venden por 10 millones de euros. Espectacular.
¡Wow!
Espectacular. Con la idea de este señor de, no, voy a hacer una aplicación para vaciar armarios. Esa era la idea.
¿Qué te parece? Muy bien, o sea, me gusta, ¿eh?
No, no, y además con esta idea de viralidad del anuncio de televisión y guay. Muy bien, venga, más cositas, que vamos fatal de tiempo, pero tenemos prórroga. Vamos a tocar un tema, solo va. El comentario que nos ha dejado César, ¿vale? El oyente César, en el grupo, sabéis que estamos en t.me/caberonline, Telegram, t.me/caberonline o /marficom, las dos cosas, t.me, ¿vale? Y nos ha dejado César este audio sobre Juan Gómez Jurado y Reina Roja. Vamos a escucharlo porque está interesante.
Un comentario sobre Reina Roja, de la serie de Amazon que ha comentado Joan, y sobre Juan Gómez Jurado, al que tuve el honor de hacerle la página web. Sí, ahí como lo oís, fue justo cuando sacó el libro de Reina Roja, no era tan conocido como ahora, no había vendido 3 millones de ejemplares, y bueno, yo le seguía porque hace mucho podcast, así que me puse en contacto con él. Y le dije que la web que tenía era una mierda, así que me dijo, ¿qué me propones? Y le hice la página web. Le gustó, la tuvo 3 o 4 años. Bueno, ya con el petardazo que ha dado con Reina Roja, toda la trilogía y todo eso, pues ya directamente desde la editorial le han hecho otra página web. Pero bueno, ahí queda la anécdota. Decir que no le cobré nada, ¿vale? Que se la regalé como fan de sus libros. Y a cambio de lo que me aportaba en mis ratos de lectura, mucha gente me ha dicho que si era tonto, que si tal, que si cual, pero bueno. Así que nada, un saludo y aquí os dejo la anécdota.
Bueno, pues este es un trozo del audio que nos ha enviado César, lo hemos recortado un poquito, y nos manda la captura, en el grupo de Telegram está, de la conversación privada en Instagram, donde le dice... hostia, tu web es bastante regulera, y el propio Juan Gómez Cuadrado dice, sí, sí, es una mierda, hazme una oferta. Y él dice, si quieres te la cambiamos por el precio que pago por cada Todopoderosos que escucho, que es el podcast que escuchaba César, y Juan Gómez dice, no, el curro hay que pagarlo, pero como dice, nos lo hizo gratis. Y esto genera un poco de debate en el grupo de Telegram. Y Andreu, por ejemplo, dice, tienes razón, el curro hay que pagarlo, por si acaso luego no acabas dedicándote a las webs o lo que sea, si le llegas a cobrar igual tu tradición con él habría sido hasta mejor. Yo lo digo porque fui fotógrafo y videógrafo muchos años y mi mentor, John, del que ya os he hablado, nunca me dejó regalar mi trabajo y me fue realmente bien. A él más, está claro. Es importante, ¿eh? Es un buen debate el regalar o no el trabajo. Por ejemplo, Jesús Marrones dice que bueno, a veces para empezar hay que regalar el trabajo para hacer currículum. Es triste, pero es así. Yo fui becario hace 20 años cobrando 0 euros al mes, otras veces 180 o 360 euros al mes y ahí hice un buen currículum. Bueno, es importante tener claro que si te interesa a veces hacer alguna cosa para que la gente vea, o sea, utilizarlo. Yo te diría, no lo haces gratis, pero si luego a cambio él te hace un testimonio, es una persona famosa diciendo que lo has hecho tú, eso también vale un dinero, ¿no? Digamos, aquí hay que valorar. El trabajo gratis por gratis, no. Pero gratis porque te interesa un cliente que tal, pues bueno, es como lo que hablamos de los influencers. Si yo soy un influencer y me regalas algo a cambio de que yo lo ponga, me lo estás dando gratis, pero a cambio de publicidad. Por lo tanto, estamos hablando de eso, no gratis por gratis, digamos.
Pero es una inversión de tu tiempo, no en dinero, pero sin tiempo.
Correcto. Y en repercusión después, ¿no? Digamos, sería esa la historia. Mm. Por cierto, que Andreu también habla de la serie de Reina Roja y dice, a mí no me parece nada espectacular. Es cierto que mejora tras los primeros episodios, a medida que ella se va abriendo al mundo y acercándose personalmente a él y que al final no está mal. Pero me parece una serie de 6.5, ideal para una maratón. No estás nada de acuerdo, Joan.
Nada de acuerdo.
Venga, va a recordar que encontréis más información en nuestra web en marficom.com, que os podéis poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico en info@marficom.com, en nuestras redes sociales en X, Twitch, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Telegram, TikTok. Nos podéis escuchar en Spotify, Podimo, iVoox, Pocket Cast, Apple Podcast y en todos los reproductores de podcast.
Y también nuestros X, Twitch, Instagram, TikToks personales @carlasfide y @joanmartin/.
El problema de las mentes cerradas es que suelen venir con la boca abierta.
Me encanta.
Es buenísima esta.
Es muy buena.
La gente
de la mente
cerrada tiene la boca abierta, habla mucho.
Me parece las mejores que has hecho nunca, te diré.
No es mía. El problema de las mentes cerradas es que suelen venir con la boca abierta.
Y hasta aquí el 444º programa, el 4444 de Caviar Online. Nos escuchamos la próxima semana.
Adiós. Venga, va, postprograma rápido. Sí, si has llegado hasta aquí, es el primer día, tiene mucho mérito. Felicidades, gracias, nos ha hecho mucho. Y si no es tu primer día, pero también has llegado hasta aquí, también nos hace mucha ilusión que compartas todo este rato con nosotros. Está más de una hora de programa de hoy, que vamos a cerrar con un postprograma, que es un añadidito más que hacemos así una vez nos hemos despedido. Con un dato curioso, que el de hoy, voy a ver si no me hago daño. Dato curioso. El miedo a estar constipado, ya para empezar no sabía que pudieras tener miedo a estar constipado, se llama apopatodiabgulatofobia.
No puede ser.
Apopatodiabgulatofobia.
Bueno, realmente sería apopatodiabgulatofobia, porque hay una TH por ahí medio. No sería bueno, todia, sí. Sería zodia.
Bueno, tampoco vamos aquí a ponernos exquisitos. Y el programa termina con un chiste muy malo.
No es de muy bueno. Hoy es muy bueno.
¿Qué le llama el chiste perfecto? El chiste perfecto. ¿Sabes lo que es el Big Ben? Pero no es el chiste perfecto.
Exacto, no es este. ¿Por qué? ¿Por qué el tenedor y el cuchillo están en el hospital?
¿Por qué el tenedor y el cuchillo están en el hospital?
Porque la cuchara se opera.
La cuchara se opera. Ah, de se opera. Se opera de sopa y de se opera. ¡Wala! Pero este es el que le cuentas a tu hija, ¿no?
No, porque aún no lo entiende. Pero es que es muy bueno.